Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 28 de julio de 2017, último viernes de julio, se nos va el séptimo mes del año, bueno, queda el lunes todavía. Una noche cálida en Buenos Aires, una nueva primaverita que nos regala este invierno tan volátil, en el que vamos a empezar una emisión del Zorro y el Erizo, como lo hacemos cada noche a las 21 entre lunes y viernes por Radio Nacional. Un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy contento.
Con calor, ¿no?
Estoy con calor, pero estoy entusiasmado porque creo que vamos a tener un programa muy, muy, muy atractivo, muy agradable, muy lindo, muy interesante. Así que nos vamos preparando para disfrutarlo. Hola, Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Me alegro, saludamos también a todos nuestros oyentes que nos pueden escribir, como siempre lo hacen, a través de Twitter, @nacionalam870, también tenemos cuenta del programa, @zorro-erizo, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
En el fondo, la música de José Pablo Moncayo, el Huapango, una de las obras clásicas del nacionalismo latinoamericano del siglo XX, para hacer un programa que solo existe gracias a que Rodrigo Lamardo hace la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Rose la producción y Anita Maroto la operación técnica. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en todo el país y más allá. El gran crítico musical Alex Ross, autor de un libro magnífico cuyo título es El resto es ruido, señalaba en un artículo publicado en el New Yorker que estamos asistiendo a un renacimiento del órgano en la sala de conciertos. Allí Ross dice que no hay sonido más fuerte, más poderoso en el reino de la música que el de un órgano de tubos a todo vapor. Asociado con la música sacra, el órgano tiene también, dice Ross, un atractivo diabólico. El toque de un botón puede desencadenar la furia. Como muchos de los magníficos antiguos dispositivos, el órgano de tubo enfrenta un futuro incierto. Mecanismos tan complejos exigen un cuidado meticuloso y muchas iglesias que los albergan no pueden, sin embargo, afrontar los costos de mantenerlos. En la segunda mitad del siglo XX también parecieron decaer en las salas de concierto. Muchas de las nuevas omitieron incorporarlos y los que existían en algunas salas tradicionales cayeron en desuso. Pero en los pasados 15 años parecieron renacer, y nuevos órganos fueron instalados en Filadelfia, en Washington, en Caracas, se renovaron los de Boston y Cleveland, y simultáneamente una ola de jóvenes organistas capturó la atención de los medios. En 2016, en Buenos Aires, hemos visto el estreno de un órgano magnífico, un Kleist Opus 1912, voy a dar datos técnicos que no dicen nada a quien no sabe, pero dan un orden de magnitud. Un Kleist Opus 12 de 1912 de 3600 tubos, 56 registros, 4 teclados manuales y una pedalera de 32 notas. Un órgano pensado para funcionar como solista o con orquestas y coros, y que va a ser utilizado pasado mañana, domingo 30 de julio a las 19 horas, por el organista alemán Vincent Heitzer. Vincent Heitzer. Vincent nació en 1979, estudió en la Universidad Católica de Música Eclesiástica San Gregorius en Aquisgrán, finalizó sus estudios y luego realizó una formación en la Academia Internacional de Órgano para Improvisación en la Catedral de Altenberg y un curso para maestros con el compositor noruego Knut Nystedt. Desde 2010 hasta febrero de 2013 completó su formación con un máster en Música Eclesiástica Católica especializándose en dirección coral en la Universidad de Ciencias Musicales y Danza de Colonia. Durante una estadía de 5 meses en Venezuela, participó en forma honoraria en la organización mundialmente famosa El Sistema, dedicada a promover la música entre niños y adolescentes, especialmente de sectores sociales vulnerables. Se desempeñó allí como maestro para directores de coros infantiles, preparadores vocales, pianistas, organistas y cantantes. Y dirigió, acompañó a los músicos con el órgano, a los músicos y al Coro Juvenil Nacional de Venezuela con el órgano en la Sala Simón Bolívar y en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, así como en el Royal Festival Hall en Londres. Vincent es actualmente el cantor en la Basílica de los Santos Apóstoles en Colonia, es decir, es el responsable del órgano de la Basílica de los Santos Apóstoles en Colonia, y dirige los coros de la Basílica. Es responsable de los numerosos conciertos y ejecuta los órganos de la Basílica, entre ellos el órgano principal con 80 registros, que es uno de los órganos de mayor envergadura en Alemania, lo que ya es algo decir. Un órgano, 3.500 tubos, 56 registros, 34 pedales, que suena así. Eso era Vincent Heitza improvisando. Vincent está con nosotros en el estudio de Radio Nacional, lo cual es un privilegio. Vincent, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
No, al contrario, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a la Embajada de Alemania y a Harald Hartmann por haber facilitado tu presencia, creo que en Buenos Aires, pero sobre todo esta noche en Radio Nacional. Vincent, para el público no especializado, el órgano es un instrumento fundamentalmente sacro. Sin embargo, el órgano tiene una gran tradición de música profana.
Sí, sí. Antes de era como liberado para liturgia, era un instrumento profano. Sonó, por ejemplo, en el circo romano en Roma, mientras los juegos que hicieron allá.
¿Un órgano semejante al órgano que conocemos o muy rudimentario?
Muy rudimentario, obviamente.
¿Por qué era un órgano?
Porque tenía tubos.
¿Tenía tubos?
Y tenía, y me imagino, yo nunca he visto uno de estos, pero me imagino que tenía tubos también y funcionaba con aire.
Es decir, la lógica del funcionamiento era la misma, sí, del órgano. ¿Y el órgano se incorpora a la liturgia como un elemento central cuándo?
Esto fue como en el medio...
Evo.
Sí.
El medio Evo.
Sí.
¿Hay diferencia entre el órgano, en los usos del órgano para música profana y para música sacra?
Uno toca igual, ¿no?
Sí, es que, uno toca igual.
Que solo en la iglesia no se puede tocar toda la música que se, claro, puede tocar en una sala de conciertos. Uh-huh. Hay algunas reglas de la liturgia y no permite todo, pero
decir,
en una sala de conciertos uno está más libre de tocar que las cosas que quiere.
Tu formación es fundamentalmente en música sacra.
Sí, exacto.
Música sacra para el servicio religioso.
Sí,
Sí, es decir, el órgano en la misa, el órgano en...
Bueno, estudiar música sacra no es solo tocar órgano, ¿no? Son estudios muy variados. Incluye órgano, piano, dirección coral, dirección orquestal, cantar, poco composición, un poco ¿cómo se llama? como composición, reglas,
armonía.
Armonía. Y todo esto, y obviamente como unas cosas de liturgia, unas cosas de saber, claro, de la iglesia y de la historia, y repertorio, estas cosas. Y esto se llama música sacra. Entonces yo soy organista, obviamente, yo toco las misas, yo toco los conciertos que están en la iglesia mía, pero también dirijo los coros, hago los ensayos, organizo conciertos. Esto todo, yo estoy el responsable para la música en esa iglesia. Y la iglesia donde yo trabajo es una iglesia en Colonia que es muy conocida para la música. Tenemos conciertos todos los domingos, cada misa, siempre las misas son con órgano, cada domingo canta el coro. Entonces es una iglesia muy, muy conocida para la música.
Pero cuando decías tenemos conciertos todos los domingos, ¿es la música en función de la liturgia o también es música?
No. Exacto. Los conciertos son en la tarde.
En la tarde y no tienen que ver con la liturgia.
Puede ser cualquier. Puede ser órgano, puede ser un coro, puede ser un
cuarteto. Chelista,
un cuarteto, un pianista.
Okay. Y puede acercarse público no religioso también, sí, interesado en la música.
La idea de esos conciertos no es hacer el concierto para los que ya van a la iglesia, pero... para buscar gente que ya no van a la iglesia o nunca han ido, a invitarles a conocer el edificio, la acústica, la música, y bueno, con suerte, uno también quiere seguir viniendo.
¿La acústica de las iglesias en general es buena o en la construcción no han sido especialmente atentos a la acústica?
Yo no creo que la acústica era la primera cosa que pensaron construyendo la iglesia. Pero la mayoría de las iglesias sí tienen una muy buena acústica.
¿Por qué? ¿Por qué se obtiene una buena acústica?
Bueno, primero tenemos que decir que no cada música suena bien en cada acústica.
Ok.
Por ejemplo, la música, las iglesias normalmente tienen más
reverberancia
que una sala de conciertos. Por eso, la música sacra, por ejemplo, la música para el coro, para el órgano, normalmente necesita más acústica, más espacio, decimos. Y la acústica más seca de una sala, como aquí en Buenos Aires también, en el CCK, la acústica más seca es mejor para orquestas, para música de cámara, para piano. Pero por suerte el órgano suena muy bien en la acústica más grande.
¿Y hay diferentes tipos de órganos en diferentes iglesias o son en general muy similares?
No, cada órgano es individual y siempre es hecho para este lugar
para
donde
este
está. Y esto incluye el tamaño del órgano, el número de los registros, pero también la entonación de los tubos, que es como el volumen, el color, volumen y color de los tubos. Esto es la entonación. Y cada órgano, si es en la iglesia o si es en una casa, si es en una sala, siempre es hecha
para ese espacio.
Ese espacio, exacto.
Es el único instrumento que está hecho para un espacio determinado.
Sí, creo que sí.
El único.
Y es el único instrumento, obviamente, que no es...
Trasladable, que no se puede mover.
El flautista siempre tiene su flauta, el pianista no siempre tiene su piano, pero los pianos no tienen tanta diferencia.
No.
Pero el órgano...
Yo
no puedo llevar mi órgano a Buenos Aires a tocar el mío.
Por supuesto, y tampoco viene Barenboim con su piano, pero el piano que encuentra aquí no va a ser demasiado diferente del piano que usa él en Berlín.
si es de la misma calidad, decimos...
Claro, si es de la misma calidad. En cambio, podemos tener órganos de la misma calidad, pero que sean instrumentos totalmente diferentes.
Exacto.
Claro, cada uno sería único, absolutamente único y distinguible de los demás.
Bueno, decíamos, el de Buenos Aires tiene 56
registros,
registros y el tuyo en Colonia 80.
80, es un poco más grande.
¿Cómo cambia un organista de un instrumento de 80 a uno de 56, a uno de 35, de una cantidad de pedales a otra? ¿No es muy difícil cambiar de un instrumento a otro?
Bueno, lo que todo órgano tiene su cosa como fija, decimos, ¿no? El número de las teclas siempre es igual. El número de los pedales también es igual. Lo que no es igual es el número de los registros.
De acuerdo.
Y tampoco el, como la... Mi órgano tiene, como decimos, 3 trompetas. Este órgano aquí tiene 4 trompetas. Entonces ¿cómo digo eso? La variedad de los registros es siempre distinto.
Entonces, cuando tú vas a tocar a otro órgano, digo, te tienes que preparar pensando que vas a tocar en otro tipo de instrumento. Es decir, a pesar de que genéricamente es igual, vas a tocar a otro y tenés que prepararte de distinta manera.
Exacto. Cuando yo vine a Buenos Aires, yo pedí a la embajada que me envían la lista de los registros que tiene este órgano.
Claro.
Y los registros son sonidos, son colores de un órgano. Y decimos, por ejemplo, un oboe, una trompeta, una flauta, es un color, es un registro.
Es un registro.
Y como un oboe no suena igual que un oboe, pero sí suena como un oboe. Entonces me puedo ya preparar con la idea que puedo usar este oboe, o esta mixtura, o este registro, lo que sea.
Y entonces vas a preparar tu partitura en función de los registros que vas a encontrar en el órgano que vas a utilizar.
Bueno, primero tengo que escoger la música
claro.
que suena en ese órgano, porque no toda obra se puede tocar
en cualquier órgano.
Instrumento, exacto. Entonces, cuando yo tenía
la lista,
yo pensé, ok, ¿qué vas a tocar? ¿Qué te gusta? ¿Qué podría gustar al público? ¿Y qué funciona en este instrumento? Y escogí la música.
Claro, y después, sí, con esa música escogida, preparaste las partituras para los registros del órgano.
En la mente, sí, claro. porque hoy llegué la primera vez a la sala y tenía la idea cómo quería el sonido. Y unos registros sonaban distinto que en mi imaginación. Entonces cambié los colores también. No es que no te puedes preparar así tan fijo.
Claro.
Tú llegas al instrumento y tú empiezas y, bueno, un sonido te gusta, uno no, entonces cambias hasta te
hasta
gusta
encontrar.
Sí.
Vincent, como decíamos, es también director y vamos a oír el Kyrie Eleison del Requiem de Mozart, dirigido por Vincent Heitzer. Vincent Heitzer dirigiendo el Requiem de Mozart, digamos, el Kyrie Eleison. Bueno, evidentemente el órgano tiene muchas complicaciones, no diré que otros instrumentos no tienen, pero es de una complejidad, de diversidad de elementos necesarios para hacer la música, más la particularidad de que cada órgano es diferente, que el de organista es un trabajo muy especial, quiero decir, difícil formar un organista, ¿no?
Bueno, sí, uno tiene que aprender mucho, ensayar mucho, formarse mucho, y sí.
Y en las academias de música, en los conservatorios, ¿hay suficientes estudiantes de órgano?
En Alemania todavía sí.
¿En Alemania todavía sí? ¿En Europa en general?
Bueno, la cosa es que en Alemania hay un impuesto que paga todo miembro de la iglesia.
Sí.
Entonces la iglesia allá tiene suficiente dinero para pagar los músicos. Entonces allá tenemos una situación, yo creo que fuera de Alemania no es, creo que en Estados Unidos hay unas iglesias que también lo tienen y tal vez en otros países también, pero allá en Alemania casi toda iglesia tiene su propio organista, director coral.
Claro, y eso entonces es un incentivo para que estudiantes de música se dediquen a la música sacra y al órgano en particular.
Sí. Pero obviamente no es como hace 30 años, también el número baja. Sí.
¿Y hay algún tipo de promoción gubernamental también del estudio y de la difusión del organismo? Por lo menos para sostener, digamos, algo que forma parte de la cultura del país, de la región, del continente.
Supongo que sí, pero si es exactamente para música sacra, no creo. Uh-huh. Obviamente hay universidades privadas católicas, uh-huh, y hay universidades del Estado, pero en ambos uno puede estudiar música sacra.
Uh-huh. Vincent, luego del informativo de las 9:30, me gustaría que hablemos un poco de tu experiencia en Venezuela, uh-huh, etcétera, pero antes de eso, ¿quiénes son los compositores que están haciendo música sacra hoy?
Hay muchos. De verdad, hay muchos. Y muy conocidos, como es inglés, John Rutter, hace mucha música sacra. En Estados Unidos hay un montón de compositores que hacen música sacra, bien conocidos. Todavía
y la música sacra contemporánea, yo la escucho en las salas de concierto. ¿También se toca en las iglesias?
Sí.
Sí,
menos. Sí, pero no en todas. Es que,
quiero decir, la iglesia es sensible a la innovación en la música o poco?
Yo creo que sí, pero como yo lo veo, yo solo puedo hablar de mi
Alemania,
país, ¿no?
Sí.
Es que las iglesias ahorita se están como especializando. Entonces hay una iglesia que es reconocida para música contemporánea, o hay una iglesia que es como reconocida para gospel. Y como la mía es reconocida más para la música clásica, el canto gregoriano, coro, órgano, orquesta. Y esto es como es un proceso que ahorita está
una especialización,
en desarrollo.
Una especialización, cada entonces, iglesia,
la gente,
una
la
época,
gente
un estilo.
¿Dónde quiere ir?
Ah, qué interesante. Qué interesante. Entonces, tu repertorio va del siglo 15 al 17, 18,
o el canto gregoriano es siglo 12, 9, 10. Hasta hoy, sí.
Ah, hasta hoy.
Sí, pero bueno, pero mi focus es más la música antigua que la contemporánea, pero viene con ese puesto en esa iglesia. Antes yo tenía un otro puesto con un énfasis más a la música contemporánea.
De acuerdo. Una cosa que yo aprendí hoy conversando contigo, lo cual quiere decir que soy un ignorante, porque podría haberlo aprendido antes también, es que hay una larga tradición de improvisación en el órgano y una larga tradición de improvisación en el órgano en la iglesia. Uh-huh. ¿Pero hay una improvisación en el órgano, no en la música sacra?
Sí, también.
Sí.
También. El órgano es un instrumento muy, muy... es muy bueno para la improvisación, por el número de los sonidos que puede hacer. Un piano siempre suena como un piano, una flauta siempre suena como una flauta, pero yo con 3.500 tubos tengo
muchas posibilidades
de hacer sonidos. Entonces, para esto, el órgano es muy bueno, porque uno que improvisa necesita la inspiración, porque es música que no es escrita.
Claro.
Pasa en el momento en que toco. Entonces, si necesito el input de eso. Entonces, yo me siento, yo tengo una idea como que quiero, pero la inspiración va mientras toco.
Estamos conversando con Vincent Heitzer. Vincent es organista, es el organista de la parroquia, no recuerdo el nombre, pero lo voy a decir ahora, en Colonia. Va a tocar el próximo domingo en el Centro Cultural Kirchner, y después del informativo también va a tocar en Radio Nacional, no en un órgano, pero sí en un piano. Vamos al informativo, en unos instantes regresamos con Vincent Heitzer en El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en la República Argentina.
Santa Cruz ofreció a los gremios docentes un incremento salarial del 4% remunerativo y bonificable con fondos de Nación.
El objetivo es destrabar el conflicto que hoy cumple 93 días.
El gobierno de Alicia Kirchner solicitó que las negociaciones continúen con los chicos en las aulas y pidió un cuarto intermedio para el martes.
En tanto, Adosac definió la propuesta como mísera y exigió una oferta superadora que responda a los índices de inflación acorde al costo de la canasta familiar.
La ciudad de Buenos Aires busca ampliar su presupuesto en más de 12.000 millones de pesos.
El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta remitió a la legislatura porteña un proyecto para modificar el presupuesto del corriente año.
La ampliación en las previsiones de gastos de 12.211 millones de pesos será para el pago de salarios y para reforzar partidas destinadas a salud y obras para la urbanización de villas.
Tránsito.
En la provincia de Río Negro, en la ruta nacional 40, a la altura de Bariloche y El Bolsón, se debe transitar con precaución. La calzada presenta hielo y escarcha. Conductor, sea precavido al circular. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 68%, cielo despejado.
Tanto en Andalgalá, provincia de Catamarca, 21 grados la temperatura, la humedad 36%, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar. Soy Nacional.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Parque Sitio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Salud. Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Salud.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Espacio cedido a Bandera Vecinal. Biondini Conducción. Vota Federico Rosas. Diputado por Capital Federal. Enrique Fantini. Diputado Nacional por Capital Federal. Lista 327. Lealtad a Bandera Vecinal.
Hola, soy Fabián Codevila y te espero todos los domingos a la medianoche en Agenda Deportiva. Todo el deporte nacional e internacional resumido en 30 minutos. Aquí, en Nacional. La radio de todos.
Espacio cedido al Partido Humanista, Ciudad de Buenos Aires.
Te cerraron caminos, momento de nuevos y distintos. Es ahora.
Lista 22, Partido Humanista, Pablo Baqué, Diputado Nacional.
Todos los sábados a las 13:30, Bichos de Radio.
¿Qué es Bichos de Radio, Corón?
Pero por favor, señora Ingrid Beck, Bichos de Radio es un programa que refleja la realidad, la actualidad, lo que pasó en la semana, contado por las voces de todas las radios.
Una vuelta al dial, decís.
Es una vuelta al dial. Es más, son todas las radios en la radio de todos.
Espacio Cedido a Acción Ciudadana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué elegís? Elegí honestidad, trayectoria, experiencia y diálogo.
Necesitamos un congreso plural, con opiniones independientes, donde se busque la coincidencia para construir y no polarizar para continuar en el poder.
Elegí José Cocho Romero Félix, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elegí lista 179, propuesta autonomista.
Hola, soy Luciana Vázquez.
Y yo soy Gustavo Noriega y juntos hacemos Resaltadores, un programa sobre libros, todos los domingos de 16 a 17 acá en AM870, Radio Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Evolución. Mirá el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, Diputado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 503A, Evolución.
Radio Nacional Argentina y Radio Nacional España presentan América Hoy. Las noticias más importantes de la actualidad de Iberoamérica a través de sus protagonistas. Domingos, desde las 22. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional. Lista 507A, para que la plata te vuelva a alcanzar.
Hola, soy Eduardo Aliberti. ¿Cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Yo desde Barracas.
Nosotros desde Mataderos.
Yo desde Villa Lugano.
Nosotras desde Palermo.
Nosotras dos desde Chacarita.
Nosotros desde Caballito.
Cada vez somos más los que sabemos que el cambio se hace en equipo, estemos donde estemos.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Espacio cedido a la dignidad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con aumento general de salario y un ingreso básico universal de 15.000 pesos.
Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional, lista 506B. La dignidad, en convocatoria abierta por Buenos Aires.
Hola, soy Silvia Bacher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Soy Mario Weinfeld. Me gustaría que nos acompañaras en Gente a Pie todos los sábados, de 10 a 13, acá en Radio Nacional. Un programa con excelentes columnistas, un programa que te da tiempo para pensar, un programa que respeta tu oído. Te esperamos, pues, acá, en Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Evolución. Mirá el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, Diputado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A, Evolución.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 38 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La seguridad es un tema vital. ¿Cómo se resuelve? Ordenando e instruyendo correctamente a la fuerza. A eso me comprometo.
Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 501C, Unidad Porteña.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Hola a todos, acá estamos
en un planeta con tres soles.
Todos los días, hace radio con nosotros y conoce nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires.
Mientras los expresidentes cobran de jubilación arriba de 150 mil pesos, la mínima hoy es de 6.400 pesos, aunque Macri no lo sepa. El Frente de Izquierda propone que la jubilación mínima sea de 16 mil pesos y que paguen las mineras, cerealeras y el capital financiero.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, legisladora, Marcelo Ramal, diputado, Frente de Izquierda, lista 505.
Todos los sábados de 7 a 8 te invito a que pongas la pava, prepares unos buenos mates y compartamos juntos Mañana de Campo. Soy Marcelo Pinto y todos los sábados vamos a repasar la actualidad de nuestra agroindustria por Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires.
El cambio es poder ver a mis hijos crecer en paz.
El cambio es poder mudarme al lugar que soñé.
El cambio es poder disfrutar de un parque renovado.
El cambio abre oportunidades.
Empuja.
Enseña.
El cambio avanza. Juntos y en equipo podemos avanzar mucho más.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Espacio cedido al Partido Renovador Federal.
Los aumentos de las tarifas se convirtieron en una angustia para la gente.
Cada vez se paga más por servicios que no mejoran.
Por eso proponemos la suspensión de la suba de los servicios.
El 13 de agosto, acompañanos y juntos démosle garrote a los aumentos.
Lista 79, Partido Renovador Federal. Patricia Daste, precandidata a diputada nacional. José Sanfilippo, precandidato a diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Estamos con Vincent Heitza en el estudio de Radio Nacional. Vincent es organista, es el organista de la Basílica de los Santos Apóstoles en Colonia, basílica que está pegada a la Catedral de Colonia, la histórica y extraordinaria Catedral de Colonia, una catedral que él no lo dice en público, pero yo lo voy a decir en público, una catedral cuyo órgano es menos importante que el de la Basílica de Vincent. Vincent va a tocar el próximo domingo en el CCK a las 19, pero en este momento está sentado en el plano del piano del estudio de Radio Nacional y va a improvisar para nosotros. Vincent, adelante. Thank you. Vincent Haitza, tocando para nosotros en los estudios de Radio Nacional. Extraordinario, muchísimas gracias. Vincent, estuviste en Venezuela. No, yo diría si te quedas ahí cerca del piano, porque después volvemos un ratito. Estuviste en Venezuela algunos meses trabajando con lo que se conoce como el sistema. El sistema es una experiencia extraordinaria de creación de orquestas y coros juveniles, infantiles y juveniles, distribuidos por todo el país y atentos sobre todo a la población de sectores más vulnerables. ¿Cuál fue tu experiencia en Venezuela?
Bueno, la primera vez cuando yo fui, yo era un becado de mi universidad que tenía un conjunto con el sistema, y fuimos con un profesor, tres estudiantes, a trabajar con el sistema, con los directores de coros de niños, para formar los directores de coros de niños. Les dimos clase de piano, clase de dirección, clase de vocalización. Y bueno, nos quedamos tres semanas en Venezuela, en varias partes. Y sí, esto cambió mi vida un poquito, sí, porque como la forma de hacer música allá y el agradecimiento de los niños, de los jóvenes, para el trabajo con ellos, era muy grande y era muy como, a mí me infectó mucho. Y entonces yo decidí que quería seguir trabajar con ellos. Entonces yo empecé con ellos en 2011 y bueno, hace un mes estaba de nuevo en Venezuela. Creo que creo que fui 12 veces, 13 veces ya.
Contanos un poquito de la experiencia del sistema mismo. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Qué pretende? ¿Qué consigue?
Bueno, el sistema es una cosa social, más social que musical. Para niños de familias no tan poderosas, para tener la chance de estudiar música, aprender un instrumento, aprender a cantar. Lo que me gustó mucho, o todavía me gusta mucho, es que tiene profesores de 8 años. Entonces, por ejemplo, hay un niño que aprende una canción en la flauta y puede tocar bien esta canción en la flauta. Entonces le ponen con otros niños que todavía no pueden tocar esa canción en un salón, y el niño que ya puede enseña a los demás. Entonces siempre es como esta palabra no sé en español, pero es esa como...
Es decir, que es un aprendizaje entre todos, no es solamente sí. Un aprendizaje de un docente o de un profesor, sino que comienzan a enseñarse entre ellos.
Sí, todos del sistema son profesores al mismo tiempo que alumnos.
Y es una experiencia de un alcance nacional muy grande, ¿verdad?
Sí, yo creo que tiene más que 200.000 niños y jóvenes en el sistema.
¿Y los niños aprenden realmente?
Sí.
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 Sí, es decir, incorporan la música a su vida cotidiana, saben hacer interpretar instrumentos, cantar, arman coros.
Sí, y crecen, esto también les crece la personalidad.
Claro.
Porque el grupo es muy querido, hay mucha amistad entre los niños, entre los jóvenes, es como una gran familia. Tienen sus núcleos, tienen sus conservatorios en cada ciudad. Y cada núcleo que entré, cada conservatorio que entré, siempre se notaba que la gente adentro están felices. Y
¿Cuál es tu tarea con ellos ahora?
Yo soy el organista de la Coral Nacional Juvenil del Sistema de Venezuela. Empezó, bueno, yo tenía la suerte de estar en Venezuela en el 2012. Yo estaba 6 meses allá, viviendo allá, y el coro planificó una gira a Nueva York con una obra de coro y órgano. Y por suerte, por mi suerte, el organista del sistema no se pudo desocupar de sus proyectos. Entonces no había organista. Pero yo por suerte estaba en el país y me llamaron. Y yo aprendí esta obra y ensayamos juntos y fuimos a la gira. Y salió bien y después dijeron, la directora me dijo, bueno, tú eres mi organista, no quiero con nadie más. Entonces estaba como, no soy oficialmente el organista, no está escrito nada, pero todos los conciertos con órgano siempre me llaman.
Sí, y viajan también al exterior, no solo en Venezuela.
Sí, hicimos una gira a Estados Unidos, una al Reino Unido, a Londres, en el Royal Festival Hall tocamos allá. Y varios conciertos en Venezuela, obviamente.
¿Y crees que la experiencia del sistema se podría reproducir en otros países de América Latina?
Sí, lo creo. Pero eso depende, obviamente, de dinero.
¿Depende de dinero? ¿Es fundamentalmente el dinero la dificultad?
Bueno, yo creo que el dinero es una cosa importante porque uno para formar un sistema así necesitas instrumentos, espacios, profesores que tienen que ganar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en Alemania se aplica algo así? ¿O es un método de enseñanza que se trajo acá o se utiliza acá, pero no se aplica allá?
No, pero no es un invento alemán en Venezuela.
¿El sistema se lleva allá o solo está circunscrito a Venezuela?
No, ahorita sí hay sistemas en otros países, en Grecia, en Italia. Estoy seguro que en esos dos, pero seguramente hay más. Pero en Alemania no.
Grecia e Italia imitando el modelo venezolano.
Sí, pero en una forma pequeña, ¿no? El sistema existe 42, 43 años ya, entonces tenía mucho desarrollo en esa época. Y en Europa están empezando hace, no sé, 5 años, 10 años.
Qué curioso que Italia, con su tradición musical, tenga que imitar una modalidad venezolana de desarrollo de la música entre los niños y los jóvenes, ¿no?
Sí, pero está... A mí parece súper que un sistema, sí, claro, que no todo sale de Europa, pero también que sale algo muy bueno de Latinoamérica para el mundo.
No, eso es extraordinario. ¿No lo tocarías de nuevo un poquito más?
Bueno, si quieres.
Yo quiero, si tú quieres. No queremos forzarte.
¿Qué toco? Okay.
Vincent Heitza, organista de la Basílica de los Santos Apóstoles en Colonia, adjunta a la Catedral de Colonia, que interpretará el domingo próximo en el CCK obras de Bach, de Mendelssohn. ¿Qué más hay en el programa? ¿Una improvisación tuya?
Dos improvisaciones
tuyas. Sí. Bach, Mendelssohn.
Bach, Mendelssohn y Leon Bergman.
Leon Bergman.
Compositor francés.
Del 19, ¿verdad?
Sí.
Como nuestros oyentes saben, nuestros viernes son días especiales,
distintos.
Días que dedicamos a la literatura, a la poesía, a acompañar la poesía de música. Uh-huh. Hoy lo dedicamos a la música, lo dedicamos a conocer un instrumento que regresó a Buenos Aires después de estar, no diré ausente, porque hay órganos en Buenos Aires, pero no de la envergadura del CCK, y la existencia de ese órgano ha contribuido a que haya un flujo de organistas extraordinarios. Estuvieron los organistas de Notre Dame hace un par de meses, ahora hay dos organistas alemanes, uno tocó la semana pasada, otro tocó pasado mañana, y gracias a eso conocemos un instrumento que es un instrumento que está fuera del orden de todos los otros instrumentos, no es parte de la orquesta, no es parte de los instrumentos que nos resultan familiares, sí para el oído, pero no para el trato con ellos. Uh-huh. Y es un instrumento de una complejidad técnica de fabricación, de construcción y de interpretación extraordinaria, pero que da también unas posibilidades como ningún otro instrumento da.
Sí.
Por los registros, por las alturas, por la diversidad,
fuerza.
Por la fuerza. Axel Rose, a quien yo citaba al inicio de esta conversación, dice que es difícil hacer música para órgano y orquesta porque un órgano puede fácilmente tapar a los 100 instrumentos
claro.
de una orquesta sinfónica. No hay otro instrumento que tenga ese poder y que tenga además ese sonido que, voy a decirlo de un modo obvio, trivial, pero quizás también verdadero, ese sonido celestial, ese sonido vinculado con lo sagrado, ese sonido que fácilmente pone al auditorio en una situación de vínculo con algo trascendente. Mm. Para el no creyente eso trascendente será solo música, pero es trascendente.
Vincent decía una palabra, el aura mística que tiene, ¿no?
Absolutamente. El órgano es un instrumento extraordinario y bueno, habernos podido acercar un poco a él gracias a tu presencia es fantástico.
Muchas también, gracias por la invitación.
También tener un poco más de información de esa experiencia venezolana que hoy está un poco opacada por la crisis del país, pero que ha sido una experiencia realmente extraordinaria, única en el mundo, de formación de orquestas y coros uh-huh. juveniles en todo el país durante décadas y décadas sostenida, y creo que llamar la atención sobre eso merece la pena porque es algo que habría que replicar en todos lados. Creo que desde el punto de vista de la educación, del...
Es una palabra, como humano.
Sí, una palabra que se usa poco hoy, pero del espíritu, ¿no? Valdría la pena llevar a nuestra gente a la música de ese modo.
Bueno, no es lo mismo que los chicos se desarrollen y los jóvenes se desarrollen con música que sin un acercamiento a la música.
Sin duda, pero haciéndola, ¿no? Yo recuerdo en estos casos, Béla Bartók, un gran compositor de principios del siglo XX, que trabajaba mucho con la música popular, etcétera, en un libro que se titula Escrito sobre música popular, dice: la radio y el gramófono han hecho un daño terrible porque han desacostumbrado a la gente a hacer música por sí mismos, y no se sabe lo que se pierde cuando se hace la música en casa, y dice Bartók, aún imperfectamente. Y esto es muy importante porque es mejor. La experiencia de hacer música, aunque no salga bien, es de una naturaleza diferente que la de oír la música reproducida por sistemas cada vez más digitales y menos
artesanales.
Sin ir más lejos, no es lo mismo ir a ver y presenciar un concierto y ver al músico en vivo que escuchar en casa.
Sin duda, pero el sistema es esto, es hacer, aún imperfectamente, hacer. Sí. Los chicos haciendo música, esta experiencia.
Obviamente,
es
por ejemplo, la orquesta de los niños, tienen orquestas de niños de 5 años, obviamente no suena como una orquesta de adultos.
Naturalmente.
Pero tú estás en el auditorio y a veces suena...
Claro.
Desafinado, ¿no? Pero Pero igual, todo el mundo está fascinado.
Claro que sí.
Tienes 100 niños con un viola, vale, un violín, están tocando y tú estás impresionado de esto.
Bueno, cuando uno improvisa de grande cualquier cosa, tiene que ver en parte con volver a ser chico. Eso sí, es lo que hace uno de chico, improvisar.
Suena en el fondo el órgano que Vincent Heitzer toca, improvisando en él. Algo que hará también el domingo próximo. Vincent, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de viernes en Buenos Aires. Un gran placer haberte
igual
tenido.
Para mí, gracias. Gracias de nuevo a todos.
No. Harald Hartmann, que está aquí en el estudio, le agradecemos también. Él no tiene micrófono, así que no dirá nada, pero lo hubiera dicho. Mariano Schuster, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Ale, un gustazo.
También para mí, Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias,
muy buenas noches y buen fin de semana. Un placer, diferente, gracias muy a diferente ambos por visitarnos lindo. Y lo mejor para el domingo, y ojalá que muchos también con este programa les pique la curiosidad y se quieran acercar al CCK.
Sin duda. Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Rusta en la producción, como siempre a Anita Maroto en los controles técnicos en operación, a los sonidistas que nos ayudaron con el piano, Diego Rodríguez, que nos ayudó con el piano y la interpretación de Vincent en el estudio. Quédense con el informativo de Radio Nacional, Silvina Valeta, Darío Burstin, luego María Areces, cuento con vos. Esto fue El Zorro y el Erizo, el lunes próximo a las 21 nos reencontramos. Yo soy Alejandro Katz, muchísimas gracias, buen fin de semana.